Buenos días y bienvenidos a la edición de Tiempo Latino de hoy en las ondas de CKUT 90.3 FM, transmitiendo desde el campus de la Universidad McGill en Montreal.
Good morning and welcome to our show Latin Time on CKUT 90.3 FM, broadcasting from the campus of McGill University in Montreal.
Como es habitual, presentaremos un resumen informativo semanal de los principales sucesos de América Latina, el mundo y Canadá.
As usual, we'll feature a summary of this week's news from Latin America, the world, and Canada.
Daniel Lara nos traerá su comentario cultural con informaciones y recomendaciones de conciertos y otros eventos culturales en Montreal.
Daniel Lara will bring you information and recommendations on concerts and other cultural events in Montreal.
La revista de la semana con Sergio Martínez comentará algún suceso, sea de la esfera internacional o nacional, que ha ocupado la atención noticiosa durante estos últimos 7 días.
The weekly review with Sergio Martínez will comment on an event originated in Latin America, the world, or Canada that has been on the news during these 7 days.
El fichero latino les traerá informaciones de interés para la comunidad.
The Latin Billboard will bring you community information.
Y por supuesto, todo esto complementado con una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, all of this complemented with some of the best Latin American and Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la edición de Tiempo Latino, Latin Time, en las ondas de CKUT 90.3 FM, hoy domingo 5 de mayo de 2024. Bien, en la parte cultural de nuestro programa, Daniel nos estará hablando de la presentación en Montreal de la ópera La Traviata. También tendremos una entrevista especial esta mañana con Cristian de la Cortina, el realizador del film documental Mon ami Omar, La batalla d'un travailleur saisonnier. Mi amigo Omar, la batalla de un trabajador temporario. Muy bien, vamos ahora a los titulares. En América Latina, en Argentina, la Cámara de Diputados dio su aprobación a la controvertida ley ómnibus del presidente Javier Milei, pero ahora debe pasar al Senado, mientras los trabajadores se movilizan en contra este próximo jueves. En Colombia, el presidente Gustavo Petro hizo ya oficial la situación, dada la situación de genocidio que ocurre en Gaza, la decisión de su país de romper relaciones con Israel. En Panamá, los ciudadanos concurren hoy a las urnas para elegir presidente y parlamento, luego que un polémico dictamen de la Corte Suprema declarara admisible la candidatura de un cuestionado candidato, el que justamente encabezaba las preferencias en las encuestas. Y en Chile han seguido los efectos políticos por el asesinato de 3 policías el pasado fin de semana y cómo el gobierno puede lidiar con el alarmante accionar del crimen organizado. En materia internacional, fuera de América Latina, en el Medio Oriente, mientras Estados Unidos pone presión a Hamas para que acepte una tregua tal como propone Israel, el primer ministro israelí prepara ataques sobre Rafah, último reducto donde se ha concentrado la población desplazada del norte de la franja. En Estados Unidos, en tanto, la situación en el Medio Oriente ha repercutido en más de unas 100 universidades a través del país, donde los estudiantes han montado campamentos en solidaridad con Palestina. En algunos casos, la policía ha desalojado violentamente a los manifestantes. Y en España, Pedro Sánchez anunció el lunes que continuará al frente del gobierno, pero también ha afirmado que es necesario defender la democracia. En Canadá, el nuevo Partido Democrático anunció que apoyará el presupuesto federal presentado hace 2 semanas por la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland. Y en Quebec, el ministro de Educación, Bernard Drenville, anunció que en las escuelas se deberán mantener los baños y camarines específicos para cada sexo, esto es, camarines y baños masculinos y femeninos. No podrán ser neutros. Y en nuestra ciudad de Montreal, los estudiantes acampados en el campus de la Universidad McGill continuaban en este lugar, por lo menos hasta el momento del cierre de nuestra edición, luego que una jueza de la Corte Superior de Quebec desestimara el pedido de una orden judicial para su desalojo. Pero las tensiones continúan. Y la revista de la semana analizará qué futuro le aguarda a la clase obrera luego de haberse conmemorado un nuevo primero de mayo este pasado miércoles.
Qué bueno hablarte. Quiero que sepas que aunque todo terminó, no he podido dejar de pensarte. Ni a tus besos, tus caricias, ni tu voz.
Me alegra saber que aún existes. Que mis noches te llenaron de pasión. Que no importa lo que diga la gente, que un 40 y 20 ya no es un error.
Y solo tú me embrujas por las noches.
Y solo tú te apropiaste de mi piel.
Y que a pesar que sufrimos, no me arrepiento de lo vivido y solo tú
adueñaste de mi ser. ¿Cómo haría yo para explicarte que a pesar del tiempo nunca te olvidé? Qué buenos fueron los momentos a tu lado, la que nunca te ha olvidado es mi piel. Los días y noches a tu lado los tengo muy presentes en mi ser, y un 40 y 20 no es un pecado, pero lo supe siempre que te tenía que perder. Y solo tú me embrujas por las noches, y solo tú te apropiaste de mi piel, y que a pesar de lo que sufrimos no me arrepiento de lo vivido. Y solo tú te adueñaste de mi ser.
Dímelo, Eva.
¡Ay!
Te adueñaste de mi ser. Te adueñaste de mi ser. Te adueñaste de mi ser.
Me alegra tanto saber que aún existo y que vivo dentro de tu ser.
Ya dueñaste de mi ser.
Te pertenece mi corazón, mi piel, mi frío y mi calor. Siempre seré tuyo, tú lo sabes bien.
Ya dueñaste de mi ser.
El 40 y 20 nunca fue un pecado ni un error, tanto que he llorado. Eso lo sabe Dios.
Ya dueñaste de mi ser.
Eso lo sabe Dios, porque amar no es un pecado.
Voy a estar mencionando que la Ópera de Montreal presentó ayer sábado la nueva producción escénica de La Traviata de Giuseppe Verdi en el escenario Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. La soprano Thalys Trevigne, el tenor Ramek Lahag y el barítono Shane Wetzman componen el trío de cantantes principales que se presenta por estos días en la ciudad de Montreal. Varios jóvenes artistas residentes en el Atelier Lírico completan este elenco, que realmente es muy, muy destacable. La Orquesta Metropolitana cuenta con la dirección del director Jordan de Sousa y también en el espectáculo del 14 de mayo del joven director Christopher Gautreau. La historia de la Dama de las Camelias, que la literatura, la ópera y el cine tantas veces han celebrado, inspira siglo tras siglo propuestas artísticas que confirman la temporalidad del tema, en lugar de la diversidad en una sociedad que duda entre la fascinación y el desprecio por lo que puede parecer marginal. La producción escénica que se presenta es de Alain Gauthier, quien transpone la acción a los locos años 20 del París de la posguerra, verdadero cruce de caminos artísticos, donde podemos encontrar a Cocteau, a Hemingway y a Picasso, entre otros. La Traviata es una producción pancanadiense que reúne con orgullo a la Edmonton Opera, a la Manitoba Opera, a la Ópera de Vancouver, a la Pacific Opera Victoria y, por supuesto, a la Ópera de Montreal. La Traviata es una de las óperas más populares de Verdi y de todo el repertorio lírico italiano, desde luego, y habla de un amor liberador y fatalista. Ambientada en el París de los años 20, cuenta la historia de la cortesana Violeta, que aquí se nos presenta en esta producción bajo la apariencia de un artista de jazz que seduce a la ciudad. Violeta vive su vida de forma provocativa, es orgullosa, arrogante, hasta el día en que su mirada se cruza con la del joven Alfredo, un hombre que se dice proviene de una buena familia. Listos para lo que sea, los enamorados abandonan todo para vivir este amor apasionado, desafiando las convicciones y normas de su tiempo. Entonces, La Traviata, como les decía, se presenta los días 7, 9, 12 y 14 de mayo en la sala Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Los papeles principales los tienen Thalys Treviño, que es Violeta Valery, la protagonista, Ramek Labak, que es Alfredo Chermont, y James Wetman, que es el padre de Alfredo, Giorgio Chermont. Participan de esta producción la Orquesta Metropolitana y el Coro de la Ópera de Montreal. La Orquesta Metropolitana está dirigida por Jordan de Sousa y la dirección escénica de la producción es de Alain Gauthier. Las entradas están actualmente a la venta en el sitio web de la Ópera de Montreal a partir de $50. Pueden ir al www.operademontreal.com. Les repito, los días para ver esta Traviata son el 7, el 9 y el 14 de mayo a las 19:30 horas y el domingo 12 de mayo a las 14 horas. A título ilustrativo vamos a escuchar una de las arias, yo creo que es la aria más famosa de esta ópera, es el aria que canta la soprano en el primer acto, en el fin del primer acto. Es una cabaleta. ¿Por qué se llama cabaleta? Porque cabaleta es un momento dentro de un solo que tiene la protagonista, donde tiene que demostrar además mucha agilidad vocal. Va a ser todo ese pip, 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 pip que solemos escuchar cuando las sopranos atacan de diversas maneras los agudos y que en el lenguaje operístico se llama coloratura. Así que bueno, como les decía, a título ilustrativo vamos a escuchar la cabaleta del aria Sempre Libera en la voz de la soprano americana Ruth Ann Swenson, dirigida por Julius Rodel, acompañada por la London Symphony Orchestra. Que lo disfruten.
Buongiorno, amore, se mi vita mi ritrovi.
Muy bien, y tal como habíamos anunciado al comienzo de nuestro programa, tenemos con nosotros aquí esta mañana a Cristian de la Cortina. Él es el realizador de la película Mon Ami Omar, Mi Amigo Omar. Este es un film que se ha presentado este pasado jueves y sobre el cual vamos a conversar. ¿Qué tal? Buenos días, Cristian.
Buenos días, Sergio.
Queremos saber primero, bueno, esta película que toma un tema que quizás mucha gente ignora, que es la falta de protección legal que tienen los trabajadores temporarios aquí en Quebec y en Canadá en general. Entonces quería preguntarte primero, bueno, ¿cuánto tiempo te tomó hacer esta película? Porque veo que tomaron varias temporadas, ¿no?
Sí, mira, nos tomó casi 2 años hacer el documental. Y eso que fue muy rápido todo, Radio Canadá quisieron embarcar rápidamente, pero nos tomó 2 años en total en hacerlo.
¿Y cómo contactaste a este hombre, a Omar, que en paréntesis se desempeña muy bien delante de la pantalla? Omar, sí. El guatemalteco.
Omar, bueno, yo lo conocí gracias a un grupo que interviene que se llama Ratmac. Conocí a Melvin, él trabajaba con Ratmac en la época. Melvin es un salvadoreño inmigrante que está acá y él hace 20 años que ayuda a los trabajadores temporales en el terreno. Él los saca de fincas cuando hay problemas. O sea, un hombre muy dedicado. Yo conocí a Melvin y a Leticia que trabajan juntos. Ellos tienen el grupo que se llama Visión ML. Y entonces cuando yo lo encontré, me hablaron de casos que han visto cuando estaban con Ratmac y me hablaron de Omar. Y los vimos en el aeropuerto y ahí me dijeron, hay muchos, muchos problemas. Y dije, ¿qué pasó? Y cuando me hablaron de Omar, estaba curioso, le dije, me gustaría que me pongas en contacto con él. Y de ahí hablé con Omar por WhatsApp, lo puse en confianza, le dije, mira, yo soy latino, hijo de chileno, yo quizás hacer un documental, no estaba bien seguro, pero le dije, me gustaría que hablemos y qué sé yo. Y él me contó lo que le pasó por teléfono y ahí le dije, mira, voy a filmar nuestro encuentro. Y ahí nos juntamos en un lugar secreto y ahí yo lo filmé y en el documental, digamos, la entrevista fue ese día. Y de ahí surgió todo, que después lo ayudé y qué sé yo. Y bueno, así que todo salió bien, gracias a Dios, hicimos el documental y se generó también una amistad.
Sí, hay una parte bien interesante de un tema clave en algún momento cuando se menciona toda esta situación de abuso que ellos sufren. En la película tú dices, el miedo un poco entra a chocar un poco con la voluntad, el miedo que tienen ellos de denunciar estas cosas, de estos abusos, choca con e impide no la voluntad de denunciar. Y eso creo que se enfatiza bastante en la película, puedes un poco desarrollar eso.
Bueno, yo creo que en Latinoamérica, pues yo estoy casado con una colombiana y ella me dice que yo crecí acá, ¿no? Pero en Latinoamérica el que es sapo es muy mal visto. El que acusa, el acusete, que le dicen, no es bien visto. Entonces yo creo que es una cosa cultural de no acusar, de no relatar, de no denunciar. Pero cuando ya hay muchos abusos, además, cuando esta gente vive en abusos, son isolados. Un poco como el hombre que le pega a la mujer y la isola del mundo y de su familia para seguir abusando de ella. Es la misma situación con estos empleadores malos, de que isolan a ese empleado y lo ponen en una situación vulnerable y así abusan de él. Y ese problema es que no se atreven a hablar.
Esta situación es bien generalizada, aunque tú también ahí en la entrevistas a alguien, a un patrón, digamos, que tiene una actitud diferente, ¿no? Que tiene, digamos, un buen trato con sus trabajadores. Pero ¿es esto más bien generalizado, que hay una situación de abuso?
Generalizado no. Hay muchos buenos empleadores y eso hay que decirlo. Pero nadie quita que hay que denunciar a la gente mala. O sea, el documental no viene a atacar a todos los empleadores de Quebec, nada. Demuestra que hay fallas en el sistema y que justamente como usted dijo, Sergio, no hay mucho lugar donde buscar ayuda, porque como la gente le decía en la audiencia, el gobierno nos se mete, pero ¿quién? No hay una entidad que tú llame para decir, aquí hay un problema. Se llama CNSST, Sabes Canadá, está todo como mezclado, todo desubicado, difícil de saber qué hacer. Entonces, sí. Ese es el problema que hay. Hay fallas. El documental está hecho para denunciar las fallas, Y obviamente celebramos un buen empleador que yo conozco, que es muy bueno, pero hay cosas que hacer para evitar los abusos de la gente mala.
Exacto, y creo que en ese sentido hacen ustedes muy bien. Y la otra cosa un poco que queda presente de la película es que extraña un poco, se menciona al comienzo, cómo Canadá, un país donde se tiene un alto concepto de los derechos humanos y todo esto, cómo aquí en Canadá ocurre este tipo de abusos sobre los trabajadores y prácticamente, como señala, los diversos niveles de gobierno, tanto el provincial como el federal, como que no ninguno de los dos toma la pelota en este sentido, ¿no? Y es una situación complicada para el trabajador en último caso.
Toda la razón. Y eso es lo que pasa, que como ellos quieren poder juntar dinerito y volver a su país, lo vieron en el documental, ¿no? Omar decía, yo aguantaba para que no me pusieran en la lista negra. Lo que pasa es que aquí el problema es que el empleador tiene demasiado poder. Porque si no trabajas por ese empleador, él te puede echar. Y si dice una cosa mala de ti, nadie más te trae. Entonces, eso ahí es donde están los abusos y las fallas, y que hay que arreglar eso. Y ahora, el gobierno tiene que arreglar, cambiar las reglas, ¿me entiendes?
Ahora, por otro lado, la película enfatiza también en algún momento que hay una gran importancia económica de parte de estos trabajadores. O sea, esta gente, esto que viene fundamentalmente de Centroamérica y de México, me parece, ellos hacen un trabajo que es fundamental para la economía agrícola acá en Quebec, especialmente.
Y un trabajo fundamental y un trabajo que muy pocos canadienses quieren hacer. Exacto. Entonces, si mañana, por ejemplo, no hubieran más trabajadores temporales, yo creo que la economía agrícola se iría al agua, o sea, sería un gran problema para nosotros. Entonces, ahí es donde tiene que ser la cosa correcta, de que somos dependientes de ellos y ellos son dependientes del trabajo que se les pueda ofrecer. Entonces ahí hay que vivir correctamente, no hay que poner como que siempre como que nosotros lo estamos ayudando. No, ellos están ayudando acá también y eso hay que reconocerlo.
Eso es importante porque incluso ahora en Quebec se ha hablado mucho que quieren frenar esta cosa del trabajo temporario, frenar la cosa del inmigrante, incluso en la última resolución del Parti Québécois, que puede ganar las próximas elecciones, ellos decían que había que eliminar esto del trabajo de los trabajadores temporarios. Y ellos parecen no darse cuenta del impacto económico que eso tendría.
Claro que no se dan cuenta y ahí es donde tienen que tener mucho cuidado, porque un momento dado, si los trabajadores temporales prefieren irse a Estados Unidos, yo hablé con varios y me decían, nosotros preferimos, nos quitan tanto impuesto acá. O sea, hay que darse cuenta de que, además de no tratarlos bien, le quitamos impuestos. O sea, son tratados como canadienses, pero no tienen los derechos de los canadienses. ¿Se me entiende? Eso no está bien. Entonces ellos dicen, nosotros preferimos ahora mucho más irnos a Estados Unidos ilegales, porque allá ganamos más. Y yo en 3 años junto lo que yo junto acá en Canadá en 6.
Ajá.
Imagínate.
Sí.
Entonces, ahí donde hay que tener cuidado de que no ellos se nos vayan, por ejemplo, a trabajar de forma ilegal a Estados Unidos y que nadie más quiera venir acá. Eso es lo triste.
Volviendo al tema del enfoque mismo que hace de la película, a mí me parece una cosa, bueno, tú vienes de una tradición también de tú eres actor y has trabajado en películas de ficción, ¿no? Y hay elementos de ficción un poco que introduce en la película, yo creo que eso fue una cosa un poco original. Háblame un poco de esa idea en momentos,
bueno,
actuando tú también, ¿no?
¿Habla del aspecto mío de actor que le puse o las evocaciones que hicimos? ¿Evocaciones, por ejemplo, de ver la persona caminar o el estilo, tú dices?
No, también hay un elemento ahí medio de actuación, hay incluso una pelea, todas esas cosas así.
Sí, lo que pasa es que como yo soy actor y yo estoy en una serie que yo interpreto un personaje trabajador temporal, yo les hablé a los autores de la serie y los productores si podían quizás hablar del problema. Y lo agregaron, hicieron episodios sobre ese tema, fueron muy solidarios. ¿Ah? Hay mucha gente solidaria y linda que quieren apoyar la causa. Y ahí se vio en este documental que a qué punto la gente son linda, porque me apoyaron la causa, hicieron varios episodios sobre un empleador malo, que los trataba mal y que toda la gente del pueblo los ayudaba. Lo okay. cual es una ficción, pero refleja también la realidad de que todos podemos ayudar, ¿no?
Ahora bien, la película se presentó este jueves y se ha presentado en la televisión también. ¿Hay intenciones de esto de estrenarlo en sala?
Mira, va a ser presentada el sábado, mañana en la televisión oficialmente. Entonces, todavía no se ha estrenado en la tele.
Bueno, nosotros salimos el domingo, así que yo ya se ha presentado ayer sábado.
Ay, perdón, disculpa, sí. Disculpa. Ok, entonces, ¿qué? ¿Rehacemos aparte? O?
No, estamos...
estamos live.
Estamos okay. Bien. Ahí, o sea, la gente sabe que nosotros esto lo hemos grabado.
Domingo, perdón, disculpa. Ok, sí. Pero, está la televisión, vamos a ver el impacto del público. Obviamente nosotros estamos, yo hice una versión también, como hablo español e inglés, hice una versión que yo hago la narración en inglés, porque va a estar en CBC, va a estar en todo Canadá el documental, y deseamos también con la productora mandarlo a Latinoamérica el documental. Entonces tengo una versión ahora que estamos terminando, que son con narración en español, así todos podrán entender, y queremos presentarla en Guatemala, en México, y ojalá que eventualmente que se pueda vender a canales de televisión o plataformas como Netflix.
Muy bien, pues. Bueno, lo único que nos queda decir que te felicitamos realmente. La película creo que va a tener un muy buen impacto y creo que ha tomado un tema que no se ha mencionado mucho acá y que es bueno que se agite un poco. Así que
muchas gracias. Y les quiero también reiterar de que hemos hecho también una película que se llama Sin Papeles, Undocumented, y esa va a salir el otoño. Y esa es una ficción. Estamos hablando de un documental, Mon Ami Omar, pero tenemos una ficción también que es muy buena, que trata del mismo tema. Así que ya la próxima película voy a pasar a otro tema, ¿eh? Ya toqué el tema de la causa de los trabajadores temporales.
Muy bien, muchas gracias, Cristian, por esta entrevista.
Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela. ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Venga, le cuento los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza. Le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Para qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao.
Y comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina. En Argentina, la Cámara de Diputados dio su aprobación al controvertido proyecto de ley ómnibus del gobierno de Javier Milei, lo que ha motivado una fuerte respuesta de rechazo por parte de los sindicatos, que ya tienen fijado un paro general para este jueves 9 de mayo. En el nuevo proyecto de la llamada Ley de Bases hay modificaciones al Decreto de Necesidad y Urgencia de NU. La más importante para el gobierno es la delegación de facultades al presidente por un año, declarando la ley de emergencia energética, económica y financiera por un año, la reforma del Estado y la reorganización administrativa y de organismos públicos, entre otros puntos. Si bien se disminuyó el número de las 40 empresas del Estado que se quería privatizar, Milei puede usar sus facultades para decidir lo que desde un principio se ha propuesto. En todo caso, aún no está dicha la última palabra, porque esta ley debe pasar por el Senado y hay un rechazo generalizado, y el gobierno envió a sus funcionarios a convencer a gobernadores de las provincias para que ordenen a sus senadores el voto a favor. La Confederación General del Trabajo, CGT, la principal central obrera del país, indicó en un comunicado que este gobierno agrede y desecha trabajadores y el ajuste no lo paga la casta, sino que recae sobre los sectores más vulnerables, ante lo cual planteó, comillas, la construcción de un programa de consenso multisectorial para lograr una Argentina del desarrollo, la producción y el trabajo, cierre comillas. Entre tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, oficializó esta semana la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel y calificó al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de genocida. No pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nosotros, señaló el presidente desde la céntrica Plaza de Bolívar en Bogotá, donde recibió a miles de sus simpatizantes este miércoles. Colombia es uno de los principales aliados de Sudáfrica en la demanda que interpuso contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por actos de genocidio en Gaza. Petro considera que Netanyahu está violando normas consignadas en la Convención para la Prevención de Genocidios de 1948. En abril, Colombia pidió a la Corte intervenir en la demanda, aunque hasta el momento no ha recibido respuesta. Nos trasladamos ahora a Panamá, donde hoy domingo tienen elecciones presidenciales y de parlamento. Los comicios han sido precedidos por una polémica decisión de la Corte Suprema que ha declarado admisible una candidatura cuestionada por razones de procedimiento. Raúl Mulino, que hasta ahora aparecía encabezando las encuestas, había sido cuestionado porque su candidatura se originó sin el mecanismo de primarias prescrito por la Constitución. Las reacciones no se hicieron esperar luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que declaró que no es inconstitucional el acuerdo 11-1 del 4 de marzo de 2024 del Tribunal Electoral, que designó a José Raúl Mulino como candidato presidencial de los partidos Realizando Metas, RM, y Alianza, en reemplazo de Ricardo Martinelli, condenado por blanqueo de capitales en el caso New Business. Desplazado Martinelli, quien pese a las denuncias y los fallos en firme aún goza de cierta popularidad, fue Mulino, su compañero de fórmula, quien ocupó su lugar en la campaña y parece estar heredando buena parte de su caudal electoral. Mulino es un abogado y diplomático que fue parte de varios gobiernos y partidos, y que se desempeñó como magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, así como ministro de Relaciones Exteriores, de Gobierno y Justicia, y también como ministro de Seguridad Pública. Presenta un perfil duro y una retórica autoritaria, a tono con las ultraderechas emergentes de toda la región. En particular, propone privatizar la seguridad social y disponibilizar sus fondos para la especulación financiera, en sintonía con el modelo chileno de las administradoras privadas de fondos de pensión. Además, hace pocos días, Mulino propuso cerrar la selva del Darién en la frontera colombo-panameña, por lo que pasan anualmente cientos de miles de migrantes sudamericanos que intentan arribar a los Estados Unidos atravesando todo tipo de obstáculos humanos y naturales. Por debajo de Mulino, otros tres candidatos se disputan el segundo lugar en el umbral del empate técnico. Uno de ellos es Martín Torrijos, hijo del célebre militar nacionalista Omar Torrijos, que gobernó el país entre los años 1968 y 1981. Torrijos, hijo, presidió el país en el quinquenio 2004 a 2009 y, tras romper con el PRD, compite ahora por el tradicional Partido Popular de corte demócrata cristiano. El segundo es Ricardo Lombana, un comunicador que compitió como candidato de libre postulación en 2019 y obtuvo un sorpresivo tercer lugar. Para estos comicios fundó el movimiento Otro Camino, MOCA, oficializado ya como partido político. Su línea de campaña se centra en cortar con la corrupción, por lo que ha llegado a hacer del hacha su símbolo partidario. Hay también otros cuatro candidatos más. Entre ellos Maribel Gordon, que es la única candidata del espectro progresista y de izquierda, postulada por las firmas de la ciudadanía. La docente y economista encabeza una amplia coalición de partidos políticos, sindicatos, movimientos estudiantiles, campesinos e indígenas de las comarcas autónomas. Entre tanto, en Chile, el asesinato de tres integrantes del Cuerpo de Carabineros, la principal fuerza policial del país, ha tenido efectos políticos que continuaron esta semana. Hasta el momento de cierre de nuestra edición, no había indicios de los asesinos, que por su modus operandi de extrema violencia, los cuerpos de los agentes no solo fueron baleados, sino también calcinados, hace pensar que se trata de una acción del crimen organizado que en Chile ha alcanzado gran desarrollo en los últimos años. Aunque sectores de derecha han intentado vincular este hecho con las protestas de los grupos mapuches en la zona, hasta ahora no hay señas de que sea ese el caso. En otro orden de cosas, el Día Internacional de los Trabajadores se conmemoró con distintas manifestaciones en América Latina, donde los trabajadores salieron a las calles para exigir mejoras. Con un acto masivo en Montevideo, la central sindical uruguaya, el PIT-CNT, pidió cambios profundos en la matriz productiva del país. En Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva prometió más conquistas de derechos para los trabajadores y todo el apoyo de su gobierno a los pequeños y medianos emprendedores. El presidente de Chile, Gabriel Boric, defendió la reducción de la jornada laboral que acaba de empezar a aplicarse en el país y dijo que no se vive para trabajar, se trabaja para vivir. En Colombia, las manifestaciones convocadas por los principales sindicatos del país arrancaron a media mañana en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y otras ciudades del país. En las marchas, al ritmo de tambores y silbatos, los trabajadores llevaron banderas de Colombia y algunas de Palestina, cuya causa defiende el presidente Gustavo Petro. Todos los derechos sociales, laborales, sindicales y previsionales se encuentran amenazados. Es un día de reivindicación y defensa de las conquistas y derechos adquiridos que se pretenden vulnerar sin respetar la voz de las y los trabajadores, advirtieron en Buenos Aires los dirigentes de la Confederación General del Trabajo, CGT, al encabezar un multitudinario acto del Día de los Trabajadores en el que denunciaron al gobierno del ultraderechista Javier Milei y confirmaron un paro general para el próximo día 9 de mayo. Nuestra sección, la revista de la semana, analizará qué futuro aguarda a la clase obrera. Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
esta batalla en que te amé. Siento que hasta Dios me ha traicionado. Siento que en el cielo está Luzbel. La piel de la ciudad está humedecida. La gente necesita en quien creer. Déjame que el mundo despiadado ha herido a este pobre corazón que ya no ve. Deja de buscarme, te lo pido. El tiempo ha desatado sus infiernos, ya lo ve. Buscarme entre los vivos, descanso en los escombros que una vez fue nuestro Edén.
Y vamos ahora a las noticias internacionales fuera de América Latina. El conflicto del Medio Oriente sigue agudizándose pese a tratativas para lograr una tregua, mientras se multiplican las voces reclamando un alto al fuego. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha reclamado en Israel una tregua inmediata, sin excusas, pero ha acusado a las milicias de Hamas de no propiciar ese alto al fuego. El problema es que los palestinos piden el fin de la guerra, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, apuesta por la destrucción de toda resistencia palestina en Rafah, aunque eso se consiga arrasando esta ciudad del sur de Gaza y aunque ello no acabe de gustar a Washington, que, en todo caso, no hará nada para detenerlo. El doble juego de Washington oscila entre sus demandas de un alto el fuego y la aceptación de que será Netanyahu el que acabe imponiéndose a una costa de la muerte de muchos más palestinos. Son ya casi 35.000 las personas muertas en Gaza y por la guerra lanzada por Israel el pasado 7 de octubre. Y a la Casa Blanca no parece que le importe mucho que esa cifra se dispare con el asalto a Rafah, el último reducto donde resiste Hamas. El primer ministro israelí ya lo dejó claro el martes en una reunión con familiares de los rehenes. Entraremos en Rafah y eliminaremos allí a los batallones de Hamas con o sin acuerdo para lograr la victoria total. La guerra en Gaza, sin embargo, ha tenido otras repercusiones en el propio Estados Unidos, cuando centenares de estudiantes en la mayor parte de las universidades se han movilizado acampando en los campus y planteando exigencias que van desde el corte de las relaciones de sus universidades con empresas que ayudan a Israel a financiar la guerra, hasta el cambio de la política de apoyo incondicional a Israel por parte de Washington. En varias de las universidades, la policía ha desalojado violentamente a los manifestantes que ocupaban los campus. En otros casos, contra manifestantes respaldando a Israel, también han atacado a los estudiantes acampados. Imágenes de televisión en directo mostraron a los agentes desmontando tiendas y desalojando el campamento mientras los manifestantes detenidos permanecían sentados con las manos atadas a la espalda con bridas. Los estudiantes demandan que las universidades, al cierre de nuestra edición se calculaba, más bien dicho, que había unos 2.000 estudiantes y académicos arrestados durante los desalojos policiales, principalmente en las universidades de California, en Los Ángeles, la Universidad de Columbia y la Universidad de Texas. Se hacía notar que ese grado de protestas estudiantiles no se veía en Estados Unidos desde los tiempos de la guerra en Vietnam, cuando las movilizaciones estudiantiles fueron clave en volcar a la opinión pública en contra de esa guerra, lo que llevaría a la larga a la derrota de Estados Unidos en ese país asiático. Aunque todavía es prematuro y el presidente Joe Biden ya descartó que vaya a cambiar de postura por la presión del movimiento estudiantil, los efectos de las manifestaciones de los universitarios no deben desestimarse. Los estudiantes demandan que sus universidades retiren sus inversiones multimillonarias de empresas vinculadas con Israel y se proclamen a favor de un cese del fuego inmediato. Los dirigentes universitarios y políticos se niegan a aceptar estas demandas y, con las ceremonias de fin de año escolar a punto de comenzar, han respondido desplegando a las fuerzas policiales e incluso a la Guardia Nacional, que en varios casos ha empleado balas de goma, gas pimienta, fuerza física y hasta el despliegue de francotiradores, a pesar de que las protestas en su gran mayoría han sido no violentas. El crítico y ex corresponsal de guerra, premio Pulitzer, del New York Times, Chris Hedges, escribió esta semana, comillas, «Los manifestantes estudiantiles a través del país exhiben una valentía moral y física que debería avergonzar a toda institución mayor en este país. Son peligrosos no porque irrumpen en la vida universitaria o cometen ataques contra estudiantes judíos, muchos de los que protestan son judíos, sino porque exponen el fracaso abyecto de las élites gobernantes y sus instituciones de frenar el genocidio, el crimen de crímenes. Sus voces y protestas son un potente contrapunto a la bancarrota moral que los rodea». Cierre comillas. Las protestas en los campos universitarios se han extendido esta semana a universidades en Francia, España y aquí en Canadá también. Entre tanto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha instado este jueves a los militantes socialistas a defender la democracia todos los días tras su decisión de continuar al frente del Ejecutivo. En una carta dirigida a los militantes con motivo de la celebración del 145 aniversario de la fundación del Partido Socialista Obrero Español y una semana después de la misiva dirigida a la ciudadanía para reflexionar sobre su futuro, Pedro Sánchez reconoce la deuda con los miles de socialistas que le han brindado su apoyo estos días, pero deja claro que él no es lo que une al PSOE. El secretario general del PSOE animó a todos sus compañeros a defender la democracia ante el avance de una internacional ultraderechista que trata de imponer su agenda regresiva mediante la destrucción del adversario con la puesta en marcha de una máquina del fango que fabrica bulos y mentiras, según señaló. Bien, y después de esto vamos a una sección musical.
Que dijiste, de pronto tú te fuiste, me han hecho pensar en tu forma de actuar.
No sé si esto es normal, tanta inseguridad, mentiras que nos duelen, verdades que prometen que esto no va a terminar. Dime si va a terminar.
Sabes que yo no me pongo mal,
pase lo que pase me da igual,
pero tú eres diferente, no sé qué es precisamente, pero me ha llevado mal, sí que me ha llevado mal. Dime lo que quieres, por favor, me estás confundiendo.
Solo toma ya una decisión. más que química. ¿Quién diría que al final todo ese fuego nos quemaría?
Y cuando todo estaba perdido, daba mi 100% pa' cambiar lo ocurrido.
Sabes que yo no me pongo mal,
pase lo que pase me da igual.
Pero tú eres diferente, no sé qué es precisamente, pero me ha llevado mal. Sí que me ha llevado mal.
Dime lo que quieres, por favor. Me estás confundiendo el corazón.
No te tengo que insistir. Es tan fácil de elegir.
Dime lo que quieres, por favor. Solo toma ya.
Superar.
Tú hieres al hablar.
Las cosas que dijiste, de pronto tú te fuiste, me han hecho pensar.
Y vamos ahora a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana. El líder del nuevo Partido Democrático, NPD, Jamet Singh, dijo que apoyará el presupuesto más reciente de los liberales después de semanas de mostrarse elusivo sobre cómo votaría su partido. El NPD ha llegado a un acuerdo para respaldar al Partido Liberal en las votaciones presupuestarias y de confianza a cambio de avanzar en las principales prioridades políticas. Pero Singh ha dicho que el presupuesto no proporciona fondos suficientes para una nueva prestación por discapacidad y para las comunidades indígenas. El miércoles, Singh dijo que el primer ministro Justin Trudeau se había mostrado abierto a abordar esas preocupaciones. Entretanto, en nuestra provincia, los centros de servicios escolares de Quebec tendrán que garantizar que los baños y camarines de nueva construcción o renovados sean específicos para cada sexo en lugar de neutros, según una nueva directiva gubernamental publicada el miércoles en el Boletín Oficial de la provincia. Creo que nuestros chicos y chicas en las escuelas tienen derecho a disponer de un espacio privado, declaró el miércoles el ministro de Educación, Bernard Drenville. La polémica se remonta al año pasado, cuando se lanzó una petición contra un plan para que los baños de la escuela Diverville de Rouyn-Noranda fueran de género neutro. Drenville dijo entonces que la escuela debía corregir el rumbo, sobre todo para evitar la incomodidad y el acoso a las jóvenes. El primer François Legault, por su parte, encargó a la ministra de la Familia, Suzanne Roy, la creación de un comité consultivo para estudiar el asunto. Las recomendaciones del comité se esperan para el próximo invierno. Sin embargo, Drenville ha decidido no esperar. Anunció el otoño pasado que seguiríamos adelante con esta directiva, declaró, y añadió que cree que el comité llegará a la misma conclusión. Y en nuestra ciudad, la noticia ha llegado hasta nuestras mismas puertas. Desde hace ya una semana, estudiantes de McGill, también acompañados por estudiantes de Concordia y también de las universidades francófonas, Universidad de Montreal y UQAM, acampan en el campus central de esta universidad en solidaridad con los palestinos de Gaza sometidos a los bombardeos israelíes. La acampada exige que la universidad se desprenda de las acciones de empresas que mantienen relaciones comerciales con Israel. La acampada es una de las muchas protestas que están teniendo lugar en los campus universitarios de toda Norteamérica y también en otras partes del mundo, y también en respuesta al creciente número de muertos en la franja de Gaza. En varias ocasiones en los últimos días, la policía de Montreal ha descrito la protesta del campamento como pacífica. Sin embargo, la administración de McGill ha dicho que está investigando un video que, según ella, muestra un comportamiento, comillas, inequívocamente antisemita, cierre comillas. En los últimos días, el despliegue policial se ha incrementado. Justo antes del mediodía del jueves, manifestantes pro-palestinos se alinearon a lo largo de la valla que rodea el campamento, coreando: ¿por qué llevan material antidisturbios? Aquí no hay violencia. Niall Clapham Ricardo, estudiante de la Universidad de Quebec en Montreal, UQAM, que forma parte del grupo Independent Jewish Voices, Voces Judías Independientes, se ha pasado a diario por el campamento para mostrar su apoyo. No va a haber ninguna confrontación por nuestra parte. Estamos aquí solo para demostrar que tenemos derecho a estar aquí. Tenemos derecho a ser escuchados y los estudiantes tienen derecho a pedir la desinversión de las universidades, dijo Ricardo. McGill lleva varios días intentando presionar a los manifestantes para que desmantelen el campamento. A principios de esta semana, la universidad solicitó ayuda policial y prestó su nombre para una solicitud de mandamiento judicial provisional para obligárselos a marcharse. Por su parte, en declaraciones a la prensa en la Asamblea Nacional, el premier de Quebec, François Legault, afirmó el jueves que el campamento debe ser desmantelado. «Es un campamento ilegal», dijo Legault, haciéndose eco de las palabras utilizadas por la juez que falló en contra de la solicitud de medida cautelar. «Hay que respetar la ley, así que espero que la policía desmantele estos campamentos», terminó diciendo Legault. Cabe recordar que la sentencia del miércoles, la jueza Chantal Maas escribió que los demandantes no habían demostrado que las protestas estuvieran causando un daño irreparable, ni había indicios por el momento de que los manifestantes tuvieran la intención de bloquear el acceso a los exámenes o a los edificios de McGill. Al momento del cierre de nuestra edición, los estudiantes permanecían en el campus, aunque también había temores de confrontaciones luego que un grupo pro-Israel se congregó también enfrente del ingreso a McGill en la calle Sherbrooke. Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Casándote ya conmigo, decir por qué no.
entrevista de la semana. ¿Qué futuro aguarda a la clase obrera? Este pasado miércoles se conmemoró un nuevo Día Internacional de los Trabajadores, pero claro está, lo más probable es que la mayor parte de nuestros oyentes no se haya enterado. Esta fecha, que rinde homenaje a la clase trabajadora, no es observada en Canadá, como tampoco lo es en Estados Unidos, paradojalmente el país que dio origen a esta conmemoración. Hacia el último cuarto del siglo XIX, los trabajadores en diversas partes del mundo se movilizaban en demanda de la jornada de 8 horas. Ya varios años antes, en 1856, trabajadores de la construcción en Victoria, Australia, habían paralizado sus labores en demanda de las 8 horas de trabajo. En 1886, los trabajadores en Chicago lanzaron una huelga general con el mismo objetivo. Hubo represión policial, una bomba fue lanzada matando a varios agentes policiales. En respuesta, la represión recrudeció. Cientos de trabajadores fueron arrestados y 4 de ellos condenados a muerte, en lo que fue una evidente acción de venganza sin mayor base jurídica. Mientras en los años sucesivos las organizaciones de trabajadores, así como los partidos agrupados en la entonces Segunda Internacional Socialista, a través del mundo presionaron hasta hacer del 1 de mayo una fecha histórica. En Estados Unidos, ciertamente, la historia oficial nunca quiso recordar el sangriento episodio y la injusticia cometida en Chicago. Probablemente por eso la fecha no es observada ni en Estados Unidos ni aquí en Canadá, donde en cambio se dedica a un día del trabajo el primer lunes de septiembre. La fecha, sin embargo, debe hacernos reflexionar sobre qué futuro aguarda a la clase trabajadora. La irrupción de la ideología económica conocida como neoliberalismo en la década de los 70 del siglo pasado se ha extendido a un nivel global y su objetivo ha sido muy claro: optimizar las ganancias de las grandes empresas en desmedro de los ingresos de los trabajadores. Uno a uno, diferentes derechos y garantías ganadas por los trabajadores desde comienzos del siglo XX y afianzados después de la Segunda Guerra Mundial, se han visto amenazados, empezando por la emblemática demanda de la jornada de 8 horas, hoy inexistente en muchas partes del mundo. Las demandas empresariales por lo que llaman flexibilidad laboral es uno de los ejemplos más notorios de cómo se quiere limitar e incluso eliminar garantías de estabilidad en el empleo, salarios reajustables de acuerdo con el costo de los bienes de consumo y antigüedad en el trabajo. Por otra parte, los niveles de sindicalización también se han mantenido bajos, pese a incrementos cuantitativos a nivel mundial. Sin embargo, los porcentajes de sindicalización respecto de la masa laboral se mantienen bajos. Canadá, por ejemplo, tiene lo que se considera un buen porcentaje, un 31.8%, más del doble que en Estados Unidos, donde alcanza un 13.8%. En América Latina, solo 9 países superan el 10% de afiliación a sindicatos: Cuba con un 81%, Uruguay con un 30.1%, Argentina con un 27.7%, Panamá un 26.3%, Costa Rica un 20.5%, Chile un 17.1%, México con un 13.2%, Brasil con un 13% y Bolivia con un 12%. Por otro lado, los sindicatos mismos han perdido mucho de su rol político, en particular en su cuestionamiento al sistema económico capitalista. En los hechos, el sindicalismo en países como Canadá, Estados Unidos y algunos en Europa ya han abandonado ese rol, un fenómeno que refleja a su vez la pérdida de conciencia de clase en muchos sectores obreros. Por ejemplo, en las pasadas elecciones francesas, en muchos barrios de clase obrera, tradicionales bastiones de la izquierda, la gente se volcó a votar por la extrema derecha. Algo similar ocurrió en las elecciones presidenciales que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca, y es posible que ese fenómeno allí se repita. Aquí mismo en Canadá, en circunscripciones con un alto voto de clase obrera, al parecer, la gente se estaría inclinando a votar por los conservadores de Pierre Poilievre. Hay una cierta despolitización de los sindicatos que reflejaría a su vez una despolitización de la clase obrera misma. También ocurre un desencuentro entre sindicatos y partidos de la izquierda porque estos en muchas partes parecen descuidar la defensa de los intereses de los trabajadores y en cambio prefieren abrazar políticas identitarias, como sucede con el movimiento sindical en Quebec, por ejemplo, imbuido de una ideología nacionalista que está en abierta contradicción con el carácter internacionalista de la lucha de los trabajadores. En suma, asediada por el neoliberalismo, los avances tecnológicos que amenazan sus empleos, carente de una orientación política que interprete sus intereses, el sindicalismo a nivel mundial enfrenta serios desafíos. Por otro lado, los partidos que dicen defenderla, a su vez, deben entender que no habrá transformación profunda de la sociedad sin un rol protagónico de la clase trabajadora, por lo que sus demandas deben ser prioritarias en sus líneas programáticas. The Weekly Review. What does the future hold for the working class? This past Wednesday marked another International Workers' Day, also called May Day, but most of our listeners probably haven't heard about it. This date, which pays tribute to the working class, is not observed in Canada, nor is it in the United States. Paradoxically, the country that triggered this commemoration. By the last quarter of the 19th century, workers in various parts of the world were mobilizing to demand the 8-hour day. Several years earlier, in 1856, construction workers in Victoria, Australia, had stopped working in demand of the 8-hour workday. In 1886, workers in Chicago launched a general strike with the same goal. There was police repression and a bomb was thrown, killing several police officers. In response, the repression intensified. Hundreds of workers were arrested and four of them were condemned to death in what was an evident action of revenge with no legal basis. While in the following years, workers' organizations as well as the parties grouped in the 10th Socialist International throughout the world pushed to make May Day a historical date. In the United States, the official history certainly never wanted to remember the bloody episode and the injustice committed in Chicago. That is probably why the date is not observed either in the United States or here in Canada, where instead a Labor Day is dedicated on the first Monday in September. The date, however, should make us reflect on what the future holds for the working class. The eruption of the economic ideology known as neoliberalism in the 1970s has spread globally, and its objective has been very clear: to optimize the profits of large companies to the detriment of workers' incomes. One by one, different rights and guarantees won by workers since the beginning of the 20th century and consolidated after World War II have been threatened, starting with the emblematic demand for the 8-hour workday, which today does not exist in many parts of the world. Business demand for what they call labor flexibility is one of the most notorious examples of how they want to limit and even eliminate guarantees of job stability, wages that can be readjusted according to the cost of consumer goods and seniority on the job. On the other hand, unionization levels have also remained low, despite quantitative increases worldwide. However, the percentages of unionization for the labor force remain low. Canada, for example, has what is considered a good percentage, 31.8%, more than double that of the United States, where it is 13.8%. In Latin America, only 9 countries exceed 10% of union membership. Cuba with 81%, Uruguay with 30.1%, Argentina with 27.7%, Panama 26.3%, Costa Rica with 20.5%, Chile with 17.1%, Mexico with 13.2%, Brazil with 13%, and Bolivia with 12%. On the other hand, unions themselves have lost much of their political role, particularly in challenging the capitalist economic system. Trade unionism in countries such as Canada, the US, and some in Europe has already abandoned it, a phenomenon that reflects, in turn, the loss of class consciousness in many working class sectors. For example, in the last French election, in many working class neighborhoods, traditional strongholds of the left, people there turned to vote for the extreme right. Something similar happened in the presidential elections that brought Donald Trump to the White House, and this phenomenon may be repeated there. Right here in Canada, in ridings with a high working class component, it would seem that people will be inclined to vote for Pierre Poilievre's conservatives. There is a certain depolitization of the union, which in turn reflects a depoliticization of the working class itself. There is also a mismatch between unions and parties of the left, because the latter in many places seem to neglect the defense of workers' interests and instead prefer to embrace identity politics, as is the case with the union movement in Quebec, for example, imbued with a nationalist ideology that is in open contradiction with the internationalist character of the workers' struggle. In short, besieged by neoliberalism, technological advances that threaten their jobs, and lacking a political orientation that interprets their interest, trade unionism worldwide faces serious challenges. On the other hand, the parties that claim to defend it must understand that there will be no profound transformation of society without a leading role of the working class. So their demands must be a priority in their platforms. Good day.
Aprovecha que tenemos el regalo de la vida. Que un te quiero está a tiempo todavía. Que perdóname es que curan las heridas. Aprovecha que tus ojos son capaces de un te amo. Que tus manos pueden dar un buen abrazo. Y tus pasos ir en busca de tu hermano. Aprovecha que puedes dar amor con tus palabras. Y una flor avivar antiguas llamas, porque la lluvia acarició tu madrugada, porque de nuevo Dios a la puerta te llama, porque no sabes lo que pasará mañana, aprovecha para amar. Aprovecha que las cosas importantes son tan simples, que jugar con tus pequeños es posible, que decirles que los amas los define. Aprovecha y sacúdete el hastío de los días, desempolva viejas alegrías tan sencillas.
Porque vuelvo a repetir lo que dije un día. La riqueza la dan los trabajadores. Porque el día que nos paremos los trabajadores y no vayamos a la fábrica, y no vayamos a la empresa, y no vayamos a ningún sitio, veremos a ver si los empresarios, sentados en su despacho, crean tanta riqueza. ¡Cero patatero! ¡Cero patatero!
Y vamos ahora a las informaciones de interés comunitario en el fichero latino de hoy, 5 de mayo de 2024. En los eventos tenemos la Misa Tango de Martín Palmeri, que es presentado por el Conjunto Vocal Continuo. Esto es el viernes 10 de mayo a las 20 horas y el sábado 11 de mayo a las 14 horas en la iglesia Saint-Esprit de Rosemont. Esto es en el 2851 de la calle Masson. Esto está bajo la dirección de Sylvain Cook, con Ekaterina Alferiva al piano, Denis Plant en el bandoneón y un quinteto de cuerdas y solista. Además, las publicaciones, las ediciones en francés e inglés del libro Presencia Chilena en la Belle Provence se hallan a la venta en la librería de la Universidad de Montreal en el 3200 Jean Brient, en la librería Bertrand en el 430 Saint-Jean en el Viejo Montreal, en el internet en la cadena Renaud Bray, en librería Argos en el 1841A Saint-Catherine Oeste, y el precio es de $10 más impuesto. El tiempo para hoy, según la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá, periodos de lluvia con una temperatura estable a través del día de unos 13 grados. Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tiene alguna información que desean difundir en el fichero latino, comuníquese con nosotros a Latin Time, a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com. O también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Visítenos en www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook. Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del Internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección, www.ckut.ca. Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario, simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
Disfrázate de maíz, pa' que se piquen los pollos, pa' que te piquen los pollos. Disfrázate de maíz.
Esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino fue una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time was a Latin American Communications Workshop production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
En la animación.
Sergio Martínez.
Daniel Lara. Y Rommel Cajavilca en la técnica y en la selección musical. Tiempo Latino estará de regreso el próximo domingo a las 9 de la mañana en CKUT 90.3 FM.
Latin Time will return next Sunday at 9 a.m. on CKUT 90.3 FM.
Manténgase en la sintonía de CKUT a continuación de International Radio Report.
Stay tuned to CKUT next, the International Radio Report.
I'm Brian Penny of Brewster, Massachusetts. You're tuned to the International Radio Report. 30 minutes of news about radio on CKUT 90.3 FM in Montreal.
Welcome, everyone, to the International Radio Report for Sunday, May the 5th, 2024. My name's Sheldon. I'm here with Jill. We thank you for tuning in. We are here every week at 10:30 Eastern, 14:30 UTC, with 30 minutes of news and information from the world of radio. We thank you for catching our show. We always try to update you on things going on locally, as well as nationally, and also around the world. We've got a little bit of everything for you today. First off, though, we're going to give you the final reminder of the 37th annual NASWA Winter SWL Festival, which is coming up next weekend, May the 10th and the 11th. If you haven't registered by now, the only thing you can do at this point is to register quickly. You can do it online, or if you are intending to go in person, you may still be able to get a hotel room at the special rate. We're not really sure. That deadline may have passed by now. So the best thing to do is go to the SWLFEST, SWLFEST.com website, and you'll have all the important links that you need to register either for the Zoom event or for the in-person registration. Events will start on Friday morning, May the 10th, and run through the day, and then start up again on Saturday, May the 11th. There are a number of forums being set up with